Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Lunes 14 de febrero del año 2022. Pues sí, por supuesto que hay que decirlo. Feliz, felices aquí y feliz para ustedes. Es lo que deseamos, un feliz día del amor y la amistad, que sabemos ya tradicionalmente se celebra el día de hoy, 14 de febrero. Sabemos también que ha sido un pretexto, se ha tomado como un pretexto muy importante para la explotación a nivel comercial del concepto mismo, tanto del amor como de la amistad. Y bueno, pues valiéndose de esa posibilidad, pues digamos que ha caído también en una banalización de la concepción misma, tanto del amor y la amistad como de la celebración. Cuestiones que en años anteriores aquí hemos conversado, pero que sin duda sigue siendo, y para nosotros en ese sentido, claro que es relevante, sigue siendo una oportunidad que está dentro de la cultura misma para que nosotros podamos abordar un tema que sin duda es de enorme trascendencia en la vida, la vida toda, la vida emocional de los seres humanos. Y hablamos del amor. Y en este tiempo, en estos momentos, querido público, pues se ha vuelto, sin lugar a dudas, trascendente el que hablemos de ello, el que abramos la conversación al respecto del amor y que como tema para esta semana de conversación, como había sido también en alguna oportunidad anterior, es que conversemos al respecto del amor, el gran ausente, ese amor, el gran ausente de nuestro tiempo. Sean pues bienvenidos, querido público, a esta conversación y por supuesto bienvenidas ya sus colaboraciones y participaciones al respecto de este gran ausente de nuestro tiempo, el amor. Siendo lunes, saben bien que es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, hacen aquí, arman la conversación. Y como buen lunes y lunes así de tres mujeres psicoanalistas, tenemos también, por supuesto, las novedades, como recientemente lo hemos anunciado acá, y es el hecho de que está aquí con nosotros nuestro querido, muy querido colaborador, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, sí, de martes, pero también lunes, aquí está con nosotros nuestro querido Einar Hernández.
Así es, muy contento de estar aquí. En el espacio de las mujeres, en el palacio también, sí, ¿por qué no el palacio de las mujeres, las reinas y las princesas de este programa tan bello que es Freudiana Radio? Me da mucho gusto y al mismo tiempo muy nervioso de poder estar aquí con ellas, de participar, de poder dar hacer un trabajo con ellas, ¿no? Y que me siento incluido en este espacio. Bueno, quizás algo con lo que podría yo comenzar, que evidentemente no alargándome porque faltan todas las presentaciones, es que, bueno, yo me puse a pensar todo este fin de semana, qué es aquello que ha hecho que en nuestros tiempos el amor sea el gran ausente. Y eso me llevó a pretender hacer una genealogía del amor, que he de decirles que me costó mucho trabajo. Hay muchísima información en internet, por supuesto hay libros, pero mucha de ella es, lo voy a decir así, para mi gusto, basura. No todos se autorizan a decir algo del amor, eso me parece bien. Pero creo que más allá de lo vivencial, se dicen muchas cosas verdaderamente del orden de la barbaridad. En ese sentido me costó mucho trabajo hacer una genealogía, porque esta genealogía, esta historia que pretendía yo hacer del recorrido del amor, para justamente poder ubicar qué ha sido aquello que ha llevado a que el amor sea el gran ausente, pues si bien pude ordenar algunas cosas, llegué en frustración, ¿no? De que no hay algo que podría decirse al punto de Arquímedes que me diga, va por ahí. Bueno, sí puedo decir que sí me llevó a pensar, sí me llevó un pensamiento, a un trabajo fuerte, serio, y creo que es el gran ausente porque los tiempos de ahora no lo requieren, no lo demandan, no lo exigen. Por lo menos lo pienso en la situación de lo que era en otro tiempo, es decir, que sí constituyó un ideal para las sociedades, para las culturas. Sí, el amor sí fue eso que podía dar a los seres humanos una cierta realización, que sí iban a encontrar en ello una cierta felicidad, una cierta trascendencia. Y digo cierto porque, bueno, evidentemente no lo es todo, ¿no? Pero ese lugar del amor como ideal, como algo que al ser humano le iba a traer una trascendencia, le iba a llevar a alcanzar ciertos umbrales, es algo que ya no se exige, ¿no? Que ya los mismos discursos ya no lo requieren, ya no lo ponen así. Más bien pareciera ser que se ha priorizado ahora la satisfacción inmediata y más bien una narrativa en donde pues lo que importa más bien son pues otras cosas como pues quizás ya no es importante que te cases, hablando por ejemplo del matrimonio, ya no es importante que te cases, sino que pues haya ciertos acuerdos, ¿no? Ciertas conveniencias. En cuanto al amor, se dice, por ejemplo, no te enamores, sino más bien vamos a vivir la experiencia y cosas de esas que quizás pueda ir profundizando más en este programa, pero creo que es el gran ausente porque la sociedad se ha puesto en un lugar de donde ya no se requiere como una idea. Bueno, hasta ahí podría decirlo.
Muy bien, Ainar, bienvenido. Bienvenida en el corazón mismo de Freudiana Radio, saben que suele estar ahí, nuestra querida colega, también del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Giselle Mendoza.
Ay, pues ahora estoy muy, 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 muy contenta porque justo cuando se plantea el gran amor, el gran ausente de nuestra época, pienso que también se nos devela, o al menos así me aconteció a mí, tanto en estar preparando, bueno, estarme preparando para el programa, en donde caí en cuenta. Por el lado de la filosofía, de ese amor a la sabiduría, al saber, al conocimiento, que es verdad que no puede emprenderse sin amor. El camino del saber y no de la información como se nos plantea actualmente, sino del saber, no puede ser sin amor. Entonces, bueno, desde ahí estaba yo en una situación de maravillarme por lo que se ha podido producir a partir del pensamiento del hombre. Y bueno, posterior a ello, me tocó, como es habitual, como es rutina, digamos, rutina de mis actividades cotidianas, pasear a Camila y la veía yo sonriente, sonriente, digamos, en lo que uno puede interpretar de la expresión de nuestros animalitos que nos acompañan y que se humanizan y que comparten con nosotros muchísimas cosas íntimas, profundas de nuestros afectos, la veía yo en esa soltura de la plenitud con la que puede disfrutar Camila la mañana soleada para sorprendernos a los amantes de la vida. Porque miramos las bugambilias que no perecieron, que sobrevivieron, que están frondosas, que están alegres, y vemos que después de un día como el de ayer, que fue muy frío, que fue nublado, mirar el sol vuelve a maravillarnos. Entonces, creo que, bueno, yo no estaría tan de acuerdo con hacer presente ahorita, pero qué bueno que lo hizo Germán, al respecto de hablar de la mercadotecnia y cómo muchas veces se ha criticado, ¿no? El uso de la mercadotecnia, de esta celebración, de este festejo, de este encuentro también, para hablar del amor. Pero creo que más allá de eso es ver permanecer la oportunidad de encontrarnos, de ver cómo, de ver cosas nuevas, incluso cómo la gente puede producir cosas nuevas para hablar del amor. Y pues que muchas veces esa crítica que alguien pudo haber hecho al respecto de la mercadotecnia y de cómo se vale del discurso del amor, también llega a ser en cierto momento una mascarada que no nos permite atrapar algo del amor. Entonces, bueno, creo que estamos comprometidos a renovarnos en la palabra, a renovarnos en la producción del discurso para decir algo nuevo del amor. Ojalá que se logre, ojalá que sea el ánimo, el ímpetu con el que nos reunimos los psicoanalistas del Ciel, porque en algún momento, justo en algún momento de la vida, muy solo, muy sombrío, me pareció que si algo podía iluminar mi vida era Ciel, porque Ciel es amor.
Así es, qué lindo, Giselle, qué lindo esto último que nos dice y que nos transmite. Siguiendo las presentaciones, querido público, aunque no la veo, creo que está por ahí con la doctora y quisiera presentarla a nuestra querida colega Sofía Xolalpa.
Así es, aquí está, aquí, ahí les va.
Hola, buenas tardes. Sí, hoy ha sido un inicio de semana y de programa diferente, pero esto que acaba de decir mi colega Giselle, si él es amor, así es. Tener los encuentros con la doctora Heiser, tener encuentros con los colegas, nos permite volver a relanzar una posibilidad de amor. Y algo que es muy fuerte para las personas, también para los psicoanalistas, me parece,
Es
es...
que también somos personas.
Sí, yo también estaba pensando. Dije, bueno, decían que no somos personas a veces, pero sí.
Somos personas, eso es lo fuerte. Ok, lo fuerte es que, pues, hay golpes, ¿no? Golpes duros para el alma, para el corazón, y que nos develan en dónde hemos transitado, desde la familia, en nosotros mismos, y que pues nos hacen preguntarnos cómo amar, cómo hacernos amar y sobre todo, pues esos develamientos de híjole, ¿no? Donde pesa más la vía del odio hacia la, en vez del amor, aunque sean simultáneos, aunque haya una simultaneidad. Así es. Entonces... Muchas gracias por la bienvenida. Acá ando.
Claro que sí, con mucho gusto, Sofía, bienvenida hoy lunes. Y por supuesto, damos una muy cálida, cordial bienvenida, aunque ya la escucharon ahorita un poco, a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Aquí estoy, y también, digamos, siguiendo la línea que abre Sofía, indudablemente que como personas que somos, ¿sí? Como sujetos comunes y corrientes, solamente con un plus en cuanto a la vivencia apasionante de devenir minuto a minuto, segundo a segundo de nuestra vida, devenir como analistas. Porque el devenir analista es durante toda la vida. Se detiene cuando uno se muere. Pero si uno, digamos, ha hecho relaciones con los colegas, los hijos son presentados a los colegas, forman parte del mundillo psicoanalítico,
Cuando uno se muere, ¿sí? Hay quien nos llore, quien nos extrañe, quien diga, chin, se murió nuestra colega que nos acompañó durante tanto tiempo, hicimos, formamos, subimos, bajamos, en fin, etc. Y eso, aunque no lo crean, aunque se dé en la familia, es más seguro en una comunidad de psicoanalistas. Me refiero precisamente a esa dinámica permanente de devenir analista, devenir analista, devenir analista, porque no se es, porque nunca se es. Entonces esa es una dinámica del amor. Y es una dinámica del amor porque también, así como decía nuestra colega Giselle, sin amor no se puede acceder al pensar y al pensar con conocimiento y a la ciencia y al arte. En todas esas manifestaciones de los seres humanos, indudablemente que está el amor. Ahora, puede estar en una manifestación dura, cruel, de que en la pintura, por ejemplo, se exprese, como es en el grito de Munch, ¿sí? Ese horror, ese vacío, esa incógnita que nos presenta ese cuadro, y que sin embargo no sería posible llevarlo a cabo si el pintor no amase. Entonces también se requiere el amor para representar el horror, para representar el sufrimiento, para estar, digamos, en el arte, en la música, en el ballet, en la escultura, en tantas cosas que los seres humanos hemos sido capaces de crear y que cotidianamente también creamos situaciones de odio, de destrucción. Vivir cotidianamente nuestro cotidiano, vivirlo como es en el caso de México, las bolsas negras, que ya sabe la gente lo que contienen, que son cuerpos despedazados, descuartizados, a la vista de aquel que se lo encuentra, la bolsa negra, y que tiene que dar parte porque ya sabemos, la población ya sabemos lo que representa y lo que significa. ¿Sí? Es verdad, en el ser humano también hay esa posibilidad del horror, de presentarnos el horror. Y de que hemos sido tratados de unos años para acá, ¿sí? Podríamos decir que todo el siglo XX fuimos tratados de una manera brutal, a saber que podíamos ser destruidos en el momento en que no se pusieran de acuerdo los poderosos que tenían bombas atómicas. Se vivió, digamos, el terror de la desaparición, porque había sido testigo el ser humano de esa época, 1940 y pico, de dos bombas atómicas, ¿sí?, contra el país que pretendía ser imperio para el resto del mundo, Japón, y que se le acalló de la manera, digamos, en donde el otro poder podía acallarlo. Dos bombas atómicas en el siglo XX. No es cualquier cosa. Y es así, con esta historia terrible y sangrienta del siglo XX, hemos entrado al siglo XXI. Al siglo transformado por las comunicaciones. Y las comunicaciones, qué paradoja, las comunicaciones que debieran detenernos en una actividad de comunicación amorosa, nos proveen una comunicación absolutamente narcisista. Y tendremos que abordar el narcisismo actual, el narcisismo presente en esta dinámica del amor, en donde el amor está impregnado de las comunicaciones. Y quiero, digamos, adelantarme a ver si podemos comentar la película que ha hecho tanto furor y tanta propaganda para los jóvenes. Inclusive se puso por Netflix un monumento que a mí me parece verdaderamente obsceno, pero un monumento en donde se puede, digamos, ir a prender una vela, si es que no estoy mal informada, para venerar a tres dioses del Olimpo. Y entonces, porque en el anuncio de Next Latinoamericano nos dice en la primera frase que eso es grosera, obscena, el amor es una mierda, porque nos ponen la representación de un mojón de mierda. Entonces, todos aquellos que manejan, yo no lo manejo. A mí me lo tuvieron que decir porque yo veía una figurita. Y entonces decía, ¿qué es eso? Ay, doctora, por favor, pues es una mierda. Ay, es un excremento. ¿Es excremento? Sí, es excremento. Y se usa en internet esa representación de excremento. Se usa en internet esa expresión de excremento para decir mierda, 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 mierda. Solamente que mierda, mierda, mierda es una expresión francesa. No es nuestra. Y entonces anunciaba precisamente el amor es una, y ponían la figurita que representaba una mierda, pero un mojón de mierda. ¿Sí? A mí me llamó la atención, sospeché que probablemente no era así la película. No sé por qué lo sospeché, pero pensé, no, creo que no. Sin embargo, ¿sí? Mi colega Giselle, que fue la que me develó que ese mojoncito era una mierda, me dijo, doctora, es que los comentarios al respecto son absolutamente obscenos. Ella me recordó de una mujer que puso, digamos, en las comunicaciones, pues yo me voy a hincar frente al dios, ¿qué es, Giselle?
Ares, era Ares.
Ok, frente al dios Ares, pero me voy a hincar, ¿eh? Y daba a entender que se iba a hincar, que se iba, no para venerarlo, no para hacer un acto de divinidad, sino para hacerle una felación. Y como eso, digamos, estaban todos los comentarios. Ahora, es verdad que en la presentación de la película hay como parte del encuentro sexual, existe principalmente la felación, que el hombre le hace en el clítoris a la mujer y la lleva, digamos, a una experiencia de éxtasis. Y la felación de lo que una mujer hace a un hombre, que no puede llevar, digamos, a una experiencia de éxtasis. Bueno, eso es lo que dicen las películas, ¿eh? Nosotros que somos, digamos, que precisamente nuestro terreno es la sexualidad humana y no la sexualidad animal, porque de eso se encargarán los veterinarios. Y somos sexualistas, no somos veterinarios. Entonces, cuando yo vi la película no es otra cosa más que llevar a la actualidad de la felación en la sexualidad de los adolescentes, de los jóvenes, ¿sí? Llevar precisamente lo que se trata en el banquete de Platón. En el banquete de Platón precisamente encontramos que después de una comida se reúnen un grupo de conocidos, por supuesto, y desean volver a recrear todo lo que se dijo al respecto del amor en ese banquete. Y entonces en este intento de recreación de lo que se había dicho al respecto del amor, por supuesto está como una figura importantísima y central Sócrates. Recordemos que Sócrates nunca escribió nada, fue siempre, digamos, Platón, el que se formó con Sócrates, que toma la decisión de él escribir el pensamiento de Sócrates. Bueno, y entonces se ponen de acuerdo los comensales que van precisamente a darle noticias a los que no asistieron a ese banquete sobre las reflexiones sobre el amor. Y dentro de las reflexiones, digamos, sobre el amor, que ya leeré más avanzado el programa, es lo que se requiere para que el amor se desencadene entre los adolescentes. Y lo dice con todas sus letras Platón en el banquete. Es sorprendente. No sé, hace algunos siglos que Platón habló de ello, diciendo, adjudicándoselo a Sócrates. Pero es sorprendente que haya una película que primero se promueva como que el amor es una mierda, y lo que encuentra uno en la película sí es la felación, principalmente como vía de acceso a la sexualidad actual de los adolescentes, aparte de su drogadicción, que en eso es muy discreta la película, aparte de su alcoholismo, aparte de sus fiestas, digamos, con drogas, alcohol, alberca, música, aparte de todo eso que representa al divertimento actual de los jóvenes, ¿sí? Hay una mujer virtuosa, y esa es la condición que pone en el diálogo, ¿sí?, para que se desencadene el amor entre los adolescentes. Después de cuántos siglos vemos en la película de Netflix precisamente el consejo a los jóvenes, no de la felación, sino el consejo para que se desencadene el amor, es que haya el encuentro de un ser virtuoso que se encuentre con otro que no lo es. Es muy bello. Pero quería yo decir, digamos, esto en el programa, de cómo la comunicación, las comunicaciones, nos pueden confundir en lo que pretenden cuando nos dicen el amor es una mierda. Y entonces lo que recuerda mi colega es esta mujer que dice que va a ir a arrodillar, pero que su propósito de arrodillarse frente a Ares, ajá, ¿sí?, es hacerle una felación. Indudablemente porque fue con lo único que se quedó de la película, si es que la vio. No, la felación como posibilidad de conducta sexual en la película es para despertar a una niña virgen, es el ser, digamos, curiosamente se lo ponen a la mujer, cuando históricamente la mujer está maldita, ¿sí? Se lo ponen a una mujer, bueno, a excepción de la virgen, pero fuera de la virgen, todas las mujeres están malditas. Bueno, y exactamente para que se desencadene el amor, tiene que haber como condición una mujer virtuosa, una mujer que no se alcoholiza, una mujer que no se droga, una mujer que cree en el amor y que cree además firmemente que lo va a encontrar. Y sin embargo, hay que ver la película, no se las voy a comentar, no se las voy a contar, perdón, pero sí a comentar. Resulta que aquel que ella escoge para hacer el amor de su vida es un verdadero patán. Es un adolescente que se acuesta con Pepita, con Lucía, con Camila, con Lola, con Yolanda, con Leticia, y de todas se aburre. Y a todas las desprecia. ¿Por qué? Porque el amor no está, no se desarrolla precisamente en lo que nosotros podríamos llamar ahora, cogemos y nos vamos, ¿no? Como aquel que le dijo al cubano, come si te vas. Y ahora parece ser que lo que presenta también la película como parte de la vida sexual de los jóvenes es, cogemos y te vas, ¿no? Ya sea que el que se tiene que ir es el hombre, o ya sea que la que se tiene que ir es la mujer. Y que entonces se acostumbra el decir, hola, hola, ¿qué tal? Oye, ¿quieres coger? Pues ya la mujer dirá sí o dirá no. O si no, al revés, la mujer se ofrece a un hombre, y el hombre le dice, no, no te me antojas, no me gustas, no eres mi tipo. Entonces, quítate, no me tapes el sol. Entonces, cuando la mujer se ofrece, ¿sí?, y que puede ser rechazada, pero no pretende la película llevar a la sexualidad a una degradación. No es eso lo que pretende. sino lo que pretende es lo que está dicho en el banquete. Para que se desencadene el amor, se requiere que haya un ser virtuoso que crea en el amor y en que lo va a encontrar, para que eso, en un adolescente como es la pareja que él, ella ha escogido y que es su vecino, ¿sí? Y lo sigue y lo espía y en fin, es simpática la película en eso. Pero me di cuenta que lo único con lo que el público se podía quedar es con la felación. Ahí es donde digo, ese gran ausente de nuestro tiempo, el amor. Pero dejo también, digamos, la palabra a mi querido colega Einar, en donde él, platicando precisamente de lo que él había investigado y yo también investigado, y entonces nos encontramos en una llamada telefónica por la noche y ¡ay, estoy harto, doctora! Yo también estoy harta, he trabajado todo el domingo, no sé qué, pues estamos iguales, pero contento, estoy muy contento, yo también estoy muy contenta, pues yo voy a seguir todavía, digamos, en la noche, pero le tengo una nueva, existe otro paradigma del amor, no me diga, pues que me dice, pues que dimos, pues que... llevamos al programa y entonces aquí se los traemos. Adelante, querido colega.
Sí, exacto, doctora. Dentro de todo lo que estuve buscando, hay una propuesta, híjoles, ahorita no tengo el nombre a la mano, pero de alguien que escribe un libro que se llama La Pasión Erótica, y pues sujeto propone, digamos, dos paradigmas, ¿no? A lo largo de la tradición humana. Es decir, el amor lo pone como el paradigma amoroso, porque es verdad que ha sido una tradición en el pensamiento, que ha atravesado todo el pensamiento humano. Él se está refiriendo a Occidente, eso quizás tenga yo que precisarlo, ¿no? Y pone como inicio del paradigma amoroso, en efecto, a Platón, ¿no? Dentro de la filosofía. Y bueno, nos va marcando cómo en las distintas épocas distintos pensadores han hablado y han abordado seriamente el amor. Pero lo que propone el otro paradigma, que me llamó la atención en el sentido de que por lo menos me hizo pensar en esto que Freud va a abordar a lo largo de su obra, como la pulsión de vida, eros y la pulsión de muerte, ¿no? Me hizo pensar en eso. Es decir, el paradigma amoroso como la pulsión de vida y el paradigma que le llama faúnico, haciendo referencia al fauno, habla de que es un paradigma que también ha estado a lo largo de toda la tradición occidental, pero que ha estado de forma silenciosa. Y es un paradigma en donde la propuesta no es, en este caso, la presentación del amor, el hablar del amor, el enaltecer el amor, el ponerlo en palabra, en la literatura, en la pintura, en la filosofía, sino más bien es un paradigma en donde lo único que le importaría, en este caso al ser humano, porque es una creación humana, y lo dice así, es una creación del colectivo, de los colectivos, de las sociedades, que está en todas las sociedades, es una creación silenciosa, pero que ha venido ganando terreno, en el sentido de que lo único que importa es la satisfacción sexual, carnal, digamos, sin... ¿cómo lo podría decir? Fuera, digamos, de toda esta investidura amorosa, afectiva, de ternura, de lazo social.
Lo acompaño. Es lo que nos plantea precisamente Freud, ¿no? Que la felicidad del hombre es cuando puede unir el hombre, me estoy refiriendo al hombre, no a la mujer, que la felicidad del hombre es cuando en el hombre se puede dar el deseo, la ternura, y que entonces ama y desea al mismo objeto erótico, al mismo objeto de amor. Porque mucho de lo que nosotros trabajamos en la clínica es precisamente esa manifestación de la sexualidad masculina, en donde, como característica masculina, el hombre puede enaltecer a una mujer y amarla profundamente, tiernamente, pero no la desea. Y entonces nos dice muy claramente Freud la diferencia entre el amor y el deseo. Entonces, en el hombre se manifiesta con mucha fuerza esta característica de su sexualidad. Puede enaltecer y amar profundamente, profundamente, tiernamente, eternamente a una mujer y desear a otras, no a otra, a otras. Busca precisamente esa manifestación de su faunés. Se me acaba de ocurrir. ¿Sí? Se convierte, digamos, en fauno para las otras mujeres, pero no deja de tener toda esta corriente tierna hacia una mujer, pero no la desea. Entonces Freud nos habla de aquella posibilidad en algunos hombres que son capaces de unir la ternura y el deseo, ¿sí?, en un mismo objeto de amor. Y ahí estamos los psicoanalistas, digamos, problematizados con todo esto. Después viene Lacan y trata de desenredar lo que se considera, digamos, las aportaciones de Freud respecto del narcisismo, que es sumamente complejo, y trata de desenredar ese enredo, y no lo hace con mucho respeto que digamos, lo hace con cierta torpeza. Lo hace a veces, digamos, a patadas y echando pedradas. Ajá. Pero lo hace. Hace el intento de desenredar lo que queda precisamente en relación al narcisismo, ¿sí? Una red de cosas sumamente complejas. Y todo eso involucra precisamente al amor. Solo que los griegos, igual que Freud, se sirve de la expresión griega que es el dios Eros. Para poder, digamos, decir, en una divinidad griega se concentra toda esta maraña que viene a ser la sexualidad y el amor.
Y es muy importante, me parece, esa evocación que también hace Freud al respecto de lo ancestral en el ser humano. Es decir, gran parte de las discusiones filosóficas tenían tener una convergencia en cuanto a darle ordenamiento en el pensamiento a la creación humana. Entonces, creo que en esa línea de la distinción de las pasiones humanas como aquello que formaba parte fundamental del ser humano, que se nombrara a Eros, y como le decía la doctora ahorita, como aquello que contenía toda la maraña, y que Freud lo retome, digamos, en esta línea que para mí fue muy clara cuando la doctora lo nombró, es decir, que lo psíquico es otra forma de decir que en lo psíquico no hay tiempo, es decir, no pasan los siglos por lo psíquico. Quiere decir que se conserva, digamos, en lo psíquico actual, en los seres humanos actuales, tiene un sentido evocar y pronunciar y nombrar al amor y retomar Eros desde todo lo anterior con lo que fue significado Eros.
Sí, creo que pues no sé cómo llamarlo, cómo se llamaría la representación que hace Netflix ahí en el centro de la Ciudad de México. Porque pone a los personajes de la película. Y pone arriba, digamos, en lugar de alguna frase en griego, pone Netflix.
Sí.
Digo, es corriente, ¿no? Es corriente, es vulgar la la promoción. Pero creo que ese toque de vulgaridad y a veces de obscenidad no permite ver cómo llevaron el banquete a esa película.
Claro, totalmente.
Uno tiene que brincarse, digamos, la representación para poder tener la curiosidad de decir, creo que no es así, creo que no va así. Creo que la expresión, digamos, el amor es una mierda, creo que es una forma de llamar a la gente que ver, jóvenes, por supuesto, ¿sí? Jóvenes que lo viven y que lo creen así, y que creen que están liberados del amor porque lo convierten en una mierda.
Sí, claro. Justo cuando estaba, bueno, dentro de las cosas que había revisado el homenaje que hace Lacan a Magritte Duras al respecto del retrato de Loewenstein, y habla justamente de aquello que no se puede mirar a través de las ideas políticas que hay. Él no lo nombra como ideas políticas, pero tiene un sentido político cuando él dice, habla del happy ending victoriano. Es decir, hay una ideología involucrada en no permitirnos mirar el amor tal cual es. Entonces, cuando habla de la novela de Magritte Duras, en lo que va rozando, en lo que puede ser grande esa novela, es en aquello que puede despertar, no sin las palabras, pero no está en las palabras la descripción del arrebato. Es más, tan no está y tan nos arrebata que somos un tercero con Magritte Duras y la novela. Entonces, me parece que en la actualidad...
Nada más una cosa, Giselle. Sí. ¿No fuera tan amable de nombrar el título de la novela de Magritte Duras?
Sí, sí lo dije, el retrato de Loewenstein.
Giselle, es el arrebato.
Ah, perdón, el arrebato. Yo estoy hablando, ok. Gracias, Germán. Estoy pensando en el retrato de Dorian Gray también.
Dorian Gray.
El arrebato, es verdad.
Pero es precisamente el título de la novela lo que le llama la atención a Lacan cuando la lee. Y es que se relaciona perfectamente bien cómo entra ella en una psicosis, porque la novela habla precisamente del momento de devenir psicótica por la experiencia de ese arrebato. Y cómo ahí vemos aspectos del narcisismo, ¿no es así, queridos colegas?
Sí, doctor.
En donde ella viene a verdaderamente creer que ella es esa mujer que ha provocado, ¿sí?, la captura absoluta y total de su pareja. Porque la novela es extraordinaria, ¿no? ¿Sí? Pero el arrebato es ese. Es cómo puede, digamos, psíquicamente una mujer enloquecer por lo que la otra mujer despierta en el amado, en el hombre de ella, y que la abandona, la deja, ella deja de existir absolutamente para ese hombre, y va verdaderamente como, como se dice, digamos, para los cazadores, ¿no? Va detrás del señuelo, va absolutamente enajenado de lo que esa mujer que ha entrado al salón le despierta a este hombre. Y de lo que ella padece, ¿sí?, es precisamente de ese arrebato, porque el arrebato gira, digamos, en los personajes. Claro. El arrebato pide este hombre por esa mujer, el arrebato que produce esa mujer y el arrebato que ella vivencia, ¿sí?, al perder, al ser nada para ese hombre.
Claro. Claro, y justo Lacan, en su comentario, nos introduce a los lectores como un tercero arrebatado a partir de la novela de Magritte Duras. Y bueno, justamente lo que se va dando es, bueno, No, más bien, lo que quería señalar ahorita, en esta línea que acaba de retomar, doctora, es cómo aquello, cómo es, hay que ir a profundidad, digamos, de lo que podemos decir al respecto del amor, tiene que ver con traspasar aquello que nos hacen consumir de que el amor es así. En esta forma de Netflix de llenar de mercadotecnia su promoción de esta película, en donde es muy interesante cómo usted extrae justo la cuestión de la virtud jugada en el enamoramiento de este chico hacia esta chica de la película, tiene que ver con lo que no está dicho en la promoción, por supuesto, pero tampoco está dicho en la película. Está representada la virtud, pero no está nombrado aquello que hace que el chico se enamore de ella.
Es que hubiera sido grotesco desde mi punto de vista. Creo que precisamente el cine mudo, por eso será extraordinario, porque no hay diálogos, pero hay actuación. Y entonces hay movimiento de los rasgos del actor. Y nosotros nos embuimos precisamente en el cine mudo, ¿sí?, en esa actuación verdadera del actor. Entonces, creo que aquí si hubiera habido palabra por parte de él y no todo lo que observamos en la película, de cómo él se va alterando, de cómo él se va trastocando, de cómo quiere él tratarla a ella como trata a las demás, y empieza a darse cuenta de que no puede, y de que no puede, y no le deja de hacer, digamos, todas las fregaderas que acostumbra este Dios, porque además es un chico guapo, que acostumbra a este Dios, ajá, porque ya da además el nombre, Ares, con todas las demás chicas. Hay una chica que le habla por teléfono, no por teléfono, son las comunicaciones, ajá, y entonces le dice, acabo de comprar un vestido, espero que vengas a vérmelo puesto, ¿sí? Y él, vemos que ya no se entusiasma por esa mujer, y le dice, bueno, sí, haré planes, ¿no? Veré mi tiempo. Pero ya le empieza a estorbar la demanda de las otras mujeres.
Claro.
Y él se empieza a molestar con él mismo. Con él mismo se molesta de lo que le está aconteciendo. Y trata de ser lo más cruel y lo más rudo que puede con esta chica. Ajá. Y se da cuenta que no puede. Que no puede. Que la lleva precisamente a una degradación de la felación, el puro acto sexual, y él, sin embargo, no logra encontrar, digamos, la separación de ella.
Sí, en la imagen de ella hay un retrato, digamos, muy, muy sutil, porque incluso a mí se me escapó hasta que ahorita usted hace la concisa, de manera tan concisa, habla de la virtud. Entonces es que yo puedo regresar nuevamente a la película y decir, ah, ok, porque lo que nos presentan en la película es esta mujer que tenía escritos, empieza con una clase en donde ella tira a la basura un escrito propio y dice, para contar una historia no solamente hay que saber escribir. Entonces es muy interesante, justo.
Es con lo que termina la película.
Ah, es con lo que termina la película. Bueno, no,
con eso inicia. No, espéreme. Es con lo que inicia.
Uh-huh.
Ella está en la universidad, en su clase de literatura, y entonces se ve cómo destruye su escrito y lo mete violentamente en su bolsa, del suéter que lleva. Y le dice el maestro, ¿vas a entregar tu trabajo? ¿Sí? Y ahí es cuando ella dice, no, pues esto es una mierda, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Porque no estriba en escribir. Todo el mundo puede escribir, pero no todo el mundo vive lo que escribe.
Claro.
Ahora, bueno, yo no he visto la película, pero como nos la va presentando, doctora, bueno, al principio a mí me costaba trabajo pensar por qué Netflix presentaría, haría esa entrada, ¿no? En cuanto al título, en cuanto, digamos, lo que está representado ahí a nivel de imagen, si es que la seguí bien, me costaba trabajo si la pretensión era, digamos, llevar a los adolescentes y a los jóvenes a la experiencia del amor, a recuperar el amor, cualquiera que haya sido.
No es para recuperar el amor. Es para que vayan por lo que ellos ya viven y piensan. El amor es una mierda.
Hacia allá voy.
Exacto, ok, adelante, colega.
Ajá, hacia allá voy. Me costaba trabajo como entender la entrada, ¿no? Cuando usted, digamos, no la dilucida, no la entrega, de cómo justamente los jóvenes pueden estar ya convencidos de eso, y que justamente eso es lo que los va a jalar. Y usted lo dice muy bien, ¿no? Que están convencidos de eso y se sienten liberados, digamos, ya del amor, ¿no? Y que eso va a ser justamente lo atractivo para ellos, porque están convencidos de que el amor es una mierda. Como la estrategia en ese sentido, como usted nos la presenta, me parece genial, porque como con lo que corre en el discurso, que puede ser del orden de lo degradatorio, justamente es jalarlos para llevarlos a otro nivel, jalarlos para llevarlos a otra posibilidad.
Pero que no registran.
Exacto.
Curiosamente no registran de tanta invasión que tienen ya de que el amor es una mierda. Entonces, como hay escenas frecuentemente, de que lo que entra, digamos, en la relación actual de los jóvenes es la felación, ellos están convencidos. El público ya va a decir, pues es cierto, pues ¿de qué se trata? Si el amor es eso, el amor es una mierda. El amor es vaciarse de él. Si en algún momento, digamos, fui pequeño y mis primeros pasos fueron acogidos y guiados amorosamente por mi madre y mi papá, suponiendo, en la actualidad eso es una mierda. Eso es una mierda. Ahora, si fue lo contrario, si mis primeros pasos fueron en soledad y en caídas verdaderamente brutales porque nunca estaba ni mi madre, ni mi padre, ni nadie que me amparara, pero yo me levanté, yo caminé, y no fue porque alguien estuviera conmigo animándome a hacerlo. Estoy convencido de que el amor no existe, es decir, el amor en todo caso, lo que se vive actualmente es una mierda.
Claro.
Y se van, es decir, lo que había captado muy bien mi colega Giselle, era, doctor, es que esto vea, y yo tuve la sospecha, yo nada más le dije, ¿sabe qué, Giselle? Yo sí la voy a ver. Pero doctora, ya todos los comentarios son de una obscenidad y se ha hecho verdaderamente la propaganda a la película de puras obscenidades que están subiendo a las redes. Ay, no le hace que haya tanta obscenidad. Yo puedo, digamos, subir por ese montecito. Sí, Germán.
Sí, doctora, que lo que nos muestra ahorita, bueno, he de decir como mi colega Inar, yo tampoco he visto la película. Pero lo que nos entrega ahorita es pues el ejercicio freudiano por excelencia. Lo que Freud entrega a la cultura es poder un esfuerzo de poner en palabra lo no dicho, lo que estaba en la cultura no dicho. Y entonces el ejercicio que usted nos transmite ahorita, excelso, y ahorita como se lo acaba también de señalar un poco a Giselle, es el hecho de que no está en lo dicho, no está en lo explícito de la película, sino que usted nos va entregando la lectura fina de lo no dicho que está simultáneamente dicho, puesto en la película.
Claro, pero que está, digamos, en cómo nos transmite el actor sus emociones. Y hay que decir fuerte y quedito, el ser humano, antes de poder acceder al lenguaje, captura toda expresión de aquel o de aquellos que lo atienden y lo cuidan. Entonces el teatro y luego el cine mudo, lo que nos evoca y lo que nos recuerda es cómo se construyó nuestra psique. Primero por puros gestos, por puras manifestaciones, ¿sí? Que yo lo veo, bueno, el ejemplo va a ser atroz, no me importa, me arriesgo. Pero yo lo veo en mi perra Camila. Cuando ella me observa y que yo estoy preocupada porque no encuentro algo y todo eso, ella empieza a calcular de qué tipo es la preocupación. Entonces, si un maldito perro humanizado, claro. No los que viven en la azotea para ladrar, ¿sí? Pero un perro humanizado porque está en contacto mío permanentemente, ¿sí? Es capaz de captar la gesticulación, el estado anímico del amo. ¿Cómo no va a ser posible que lo haga un ser humano? ¿Y cuánto tarda un ser humano para poder llegar a hablar? Entonces tiene todo ese bagaje y luego cuando lo vemos en el teatro o cuando lo vemos en el cine, pero el cine sin palabras, ¿sí? Ahí nos mueven todas las emociones habidas y por haber. Lo interesante de esto es que lo que subieron de comentarios a las redes era únicamente el efecto de la felación, la constatación de que la felación no es otra cosa más que hacer del amor una mierda. Sí, hay placer, hay éxtasis, si quieren. Bueno, entre comillas. Pero eso. Entonces, yo tuve una inquietud, como, bueno, mi colega lo expresa muy bien. Un psicoanalista siempre está buscando lo no dicho. Y yo ciertamente no me voy en la finta de las redes. Las redes no son para mí ni mi pensamiento, ni mi conciencia, ni mi guía, ni mi divertimento. No es más que una forma, digamos, soez a veces, burda, innecesaria, de información banal. De información banal, vacía. Por eso a mí las redes pues, no me entretienen en nada porque no tienen para mí ningún atractivo. Pero sí lo tienen en esa banalidad y en ese vacío para los jóvenes. Sí les gusta estar, digamos, con el dedo, pase y pase y pase y pase y pase, imágenes y más y más y más y más, y otra 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 imagen. Que los padres les dicen, ya vente a comer, y el otro está duro y duro y duro y duro y duro, esperando que algo lo capture, que algo lo detenga, digamos, en esa situación compulsiva. Yo creo que ya tienen callo en el dedo. Pero bueno. Lo que yo quisiera avanzar es precisamente esto del nuevo paradigma, o no, del otro paradigma, que es el paradigma faúnico, ¿no? ¿Lo llaman así?
Sí, así es faúnico.
Y que consiste precisamente en la representación del fauno. No sé si alguien hizo alguna investigación al respecto del fauno, o nada más fue usted, Einar.
No, creo, nada más fui yo porque no solo lo hablé con usted. Les voy a leer algo que le había usted comentado de por qué le pone paradigma del fauno, faúnico. A ver, déjenme, lo encuentro rapidísimo.
Me pasa el libro de
Purro. Einar, ¿me permite, en tanto hace su búsqueda, dar sí, lectura claro, a comentarios adelante de nuestro querido público? Lidia María Molina nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo se llama la película de la que hablaron? El título es A Través de mi Ventana, de la plataforma de Netflix. Johan Medina dice, considero que ahora hablar de amor en los jóvenes es complicado, Porque justo como esta película, tenemos jóvenes que solo buscan disfrutar el enamoramiento como lo hace el otro. Y es difícil poder vivir el amor después de un tiempo fugaz. Pareciera que el amor nos asusta o asusta que el otro no ame. Solo quieren un amor sin sufrimiento. Y el último comentario hasta este momento lo hace Alma Flowers, que dice: Buenas tardes, queridos doctores. Un abrazo fuerte en este Día del Amor y todos los demás días. Desde hace varios meses ya había salido a relucir el libro de Marguerite Duras y me di a la tarea de conseguirlo. Y resulta que hace más de 4 años que no se reedita. ¿Saben ustedes en dónde lo puedo conseguir? Y así tengo una lista extensa de libros que han compartido con nosotros y no los he podido encontrar. Saludos,
Ernesto,
compañeros.
híjole, qué pena. Pero ¿dónde se pueden encontrar?
En las
¿Sí?
librerías de viejo, ahorita se me ocurre. Las librerías de Donceles.
Yo
Hay
creo.
cerca de
Yo.
cinco o seis. Bueno, hay muchísimas.
Pero también creo que Misael, otro colega, tiene un contacto de unas instituciones o de unos pequeños grupos que se dedican a buscar así libros importantes, viejos, y los venden un poco caros, los venden un poco caros, pero los tienen en buen estado. No quiere ver qué. Sí, creo que también eso podría ser. No, no se abre la puerta, ¿eh?
No.
Ok.
Ahora, en relación al comentario que decía Johan Medina, me parece que se le puede dar una vuelta con respecto a lo que señaló la doctora de la virtud, porque ciertamente a lo que iba yo cuando les decía que esta chica dice, para contar una historia no hace falta solamente saber escribir. No es suficiente saber escribir. Y la doctora nos lleva a la situación de vivir lo que se escribe. Entonces, eso ciertamente está en función de la virtud, en el esfuerzo de llevar a la palabra la precisión, no solamente para transmitir lo que es en descripción aquello que se vive, sino el arte está en el escritor de atrapar al lector, de llevarlo a vivir también. Eso por el lado de la escritura. Y bueno, en la historia, el chico tiene acceso no solamente a la muestra de toda la persecución que hacía esta chica de él, porque tenía grabadas en la computadora, pues, las fotografías de él, de su familia, sino también a lo que ella podía decir de él. Entonces, bueno, va por ahí y hay un momento en el que él le dice, ¿qué quieres? Y ella le dice, pues que te enamores de mí.
Exacto.
Entonces, hay digamos, muy bien recreado por el lado de los jóvenes a ese atrevimiento que han querido aplastar ese espíritu de que una chica pueda decir que te enamores de mí. ¿Qué quieres? Que te enamores de mí. Es decir, en este otro lado, en donde se cree que hay una rebeldía al decir que el amor es una mierda y que eso se ha tomado como estandarte unánime, la mujer, principalmente la mujer, y cabe mencionar que la novela en la que está basada esta película es escrita por una mujer, la mujer ha ido cediendo a llenarse del discurso y cubrir con el discurso del otro la demanda propia, la demanda, el anhelo de amor. Lo hemos visto en Tinder, lo hemos visto, bueno, no en Tinder, sino en este uso que se hace de las redes sociales, en donde muy fácilmente, en lugar de decirle al otro, quiero hablar contigo, quiero tal, es decir, que uno lo pueda llevar a sus propias palabras, la aplicación ya tiene predeterminadas las funciones y las condiciones en las cuales se van a dar los encuentros entre los seres humanos, pero están determinados por una aplicación, es decir, están mecanizados los encuentros. No
Ay,
están.
Pero, ok, no están, termine, no están.
Es que a veces me va.
Ya le quité la idea. Pero.
Pero no es el sujeto, pues, el que está haciéndose representar por su propia palabra. En todo esto en relación al discurso, porque si algo nos puede mostrar todo el recorrido con los filósofos griegos, es la importancia de la palabra. Uno se maravilla, digamos, de que cómo pueden distinguir entre un diálogo, entre saber que ir a hablar a las plazas públicas era hacer un acto político. Y digamos esa conciencia al respecto de la palabra que se tenía con los griegos, a mí, bueno, por eso ya es una acotación, a mí me maravilla.
No, pero es que usted me hizo recordar cómo son las conversaciones. Bueno, primero hay que entender que una conversación precisamente se alimenta de lo que el otro en su decir me provoca a mí, y por eso interrumpimos, y por eso, digamos, nos aceleramos, y por eso no hay esa forma, digamos, correcta de que primero hasta que termine el señor de hablar, entonces usted tiene derecho a hablar. No, la conversación es así, es de alguna manera desencadenar una pasión por lo que el otro nos mueve y nos dice de su pensar. Entonces, ahorita que hablaba, digamos, Giselle, de la aplicación esta, ¿del qué?
Tinder.
Tinder, bueno, ok. Entonces, en Tinder aconteció algo muy chistoso. Resulta que me cuentan hoy en la mañana un evento, dentro de una serie de cosas, me cuentan un evento y me dice la persona que me habló, fíjese, doctora, que una amiga que consulta desde hace 10 años Tinder, sí, le aconteció lo siguiente. Se encontraron ella y un sujeto que también tiene 10 años de consultar Tinder. Y entonces ya cuando se vieron personalmente, este hombre se abalanzó a decirle, oye, eres muy buena para presentar fotografías así, en donde te ves muy bien, pero pues ahora te ves ya con arrugas, ¿no? Ya estás bastante mal. Y entonces la mujer se ofendió en lugar de darse cuenta de que era una tramposa, porque engañaba a los de Tinder poniendo unas fotografías en donde a ella no se le ven los estragos de la edad, ¿sí? Y entonces me decía, la persona que me lo comunicaba iba en contra del hombre. Ay, doctora, pero él la ofende. No, quien ofende al hombre es ella porque lo engaña.
Claro.
Me hace creer que por ella no han pasado los años, no está arrugada, no está aflojada, no está colgada. Y entonces cuando se ven personalmente después de 10 años que no se habían visto y que asiduos consumidores de Tinder, le dice, oye, como que manejas muy bien tus fotografías, pero en realidad estás avejentada, arrugada, le dijo, estás arrugada. Y ella se ofendió. No, el que estaba ofendido era el hombre. Pero vean cómo la tendencia de aquella persona que me lo estaba comentando es ir en contra del hombre.
Claro.
Sí, la otra es una engañadora porque sube fotografías que ya no le corresponden, ¿sí? A la realidad. Y el otro, cuando se ofende porque va en pos de ella creyendo que está igual, ¿sí? Y entonces la ve ya toda arrugada y pues media peloteada. Pues entonces se enoja porque ha sido engañado y defraudado y se lo espeta, se lo dice, ¿sí? Entonces ya esa aclaración pues duró un rato para que la persona que me lo comentaba como que cayera en la cuenta. No, pero sí, él la ofendió, no, ella lo engañó. Pero las mujeres siempre son escurridizas a su responsabilidad, ¿no? Bueno, a ver, Germán, ¿en qué vamos?
Sí, doctora, le la pongo al tanto. Un último mensaje que recibimos de nuestro público, de parte de Alma Flowers, que nos dijo, el arrebato de la palabra, jajaja, la pasión jugada, me fascinan. Y también nos escribe Mariana González y dice: hola doctores, qué bonito programa. Ojalá pudieran compartirnos el contacto para conseguir los libros. He buscado varios y tampoco me ha sido posible encontrarlos. Saludos.
Ay, qué barbaridad, como sí. ¿Cuáles libros? Sí. Pues mándenos, sí, digamos, más o menos la lista, ¿sí? Y hay que ver, digamos, con los colegas. Yo no uso esos grupos, pero algunos colegas de aquí del centro sí usan a estos grupos que consiguen libros y que ellos se ofrecen, de que yo le busco su libro al fin del mundo, ¿sí? En el fin del mundo, pero yo se lo consigo. Y tendría que ser, a veces los consiguen, yo he oído las conversaciones, que dicen, bueno, está en muy mal estado, pero está. ¿Lo sí. quiere?
Pues sí, en Mercado Libre, en Amazon, luego uno encuentra los libros. Me parece que la novela de Rapto de Lovestein puede ser más accesible porque, como es una novela, hay muchas editoriales que la editan, están en estas ediciones de bolsillo, y quizás pueda ser un poco más fácil ubicarla. Es decir, en librerías, quiero decir.
El Arrebato de Lovestein. Okay, pues, de mi escritura.
Y bueno, también. Sí, la pasión por
los. Espérese, ¿qué?
Rápidamente, ahorita por lo que decía Einar, hice yo también ya mi búsqueda hace un tiempito de la novela. Y coincido con Alma, no, Einar, por ningún lado está, en Amazon tampoco, en Mercado Libre tampoco.
¿No?
Y también, también me encontré con lo que dijo nuestra radioescucha Alma, que con la información de que tiene años que no la reeditan.
No.
Entonces, está, pero de veras, pues, escasísima.
Pues una última opción que, bueno, a nosotros no nos agrada. Yo coincido con lo que en algún momento la doctora Heiser nos dijo de que no le gusta leer digitalmente. Sí, tener la experiencia del libro es otra cosa. Pero una última opción son los libros digitales, ¿no? Si es que le interesa. Sí.
Claro, buscarlo y quedarse ciego.
Creo que hay uno en Mercado Libre.
Ahora quisiera retomar esto doctora, que ha venido trabajando, bueno, por ejemplo, ahorita que habló de lo que es una conversación, cómo es dar cabida a la pasión que cada uno tiene y lo que el otro nos puede despertar. Cómo los tiempos que nos tocan, incluso los mismos discursos con los que la gente se baña y se envuelve,
sí,
están ya muy inmersos en esto que también usted dijo, en estar en una experiencia de vaciamiento de amor, es decir, que la pasión no nos toque, ¿no? Que el conflicto no nos aborde, que los afectos no nos desborden. Lo digo porque...
Finalmente, que el otro no nos signifique nada.
Eso.
Es un uso de sus nalgas, es un uso de su pene, de su vagina, así sí, estamos.
Sí, sí.
Lo uso, pero él o ella no me signifique nada, porque es mortificante.
Uh-huh.
Sí, adelante.
Sí, y me hizo recordar que justamente este fin de semana, una amiga muy querida me habla. Y bueno, primero por mensaje me dice que lea un escrito que me envió, lo leo, y bueno, me parece hermoso porque es una especie de poema, de alegoría, en donde pues ella habla de ella, sin decir que es ella, digamos, contado como un cuento, por eso digo una alegoría, en donde pues está profundamente ilusionada y enamorada. Esto se lo despierta un hombre que conoce, que está lejos de ella, que está en Canadá. Y cuando yo leo su escrito, pues me parece lleno de pasión, de ilusión, de emoción, o toda la intensidad que a ella le despierta, y que lo va narrando de una manera muy clara y además muy poética en su escrito. Y bueno, me habla y me cuenta, dentro de todo lo que me cuenta, es que en algún momento, pues hablando con este hombre, porque se hablan por teléfono y creo que también por medio de estos aparatos, ella pues le transmite toda esta intensidad, toda esta ilusión que él le despierta, y él le responde: no te enamores, ámame como un hombre. Y entonces digo, ah, caray, pues cómo ama, ah, no, ámame como un humano, ámame como humano, así le dice, no como hombre, ámame como humano. Y yo le digo, ah, pues cómo aman los humanos, ¿no? Justamente nos ilusionamos, nos enamoramos, pero si me detengo tanto un poco en su expresión, es cómo, de qué están bañados ya los sujetos, y no solo los jóvenes, sino también los que no son tan jóvenes, en que pueden servirse de estos decires de, pues que entonces, a amar como humano, ¿cómo sería, no? Es decir, quizás recurren a toda esta retórica que se dice, ¿no? De, pues no me idealices, tengo defectos, pero ¿cómo eso, se sirven de esos discursos? Lo que quiero llegar es cómo se sirven de esos discursos justamente para poner una distancia, como usted lo acaba de decir, en donde el otro no me toque y al mismo tiempo no me signifique nada. Es decir, podemos tener un encuentro, pero donde no haya nada.
Claro, pero él, digamos, cuando le dice no te enamores, ajá, ahí hay un mandato. Uh-huh. Ajá. Ahora, si es una mujer chiquitiguau, le dice, tú no puedes ordenar lo que yo, se me da mi repajolera gana de sentir por ti. Ahora, guay de ti, que porque yo te ame y me enamore de ti, tú te portes verdaderamente como una bestia, un animal. Y en función de eso, me estés dando la orden de no te enamores porque me comprometes, porque entonces yo tendría que hacer un esfuerzo en mi vida cotidiana para ubicarte con ese amor que me tienes, ubicarte en mi cotidiano. Y ¿sabes qué? Vete al demonio. Yo no haré nunca eso por una mujer. Ahora, sí como humano, porque los humanos pues tenemos pene, vagina, testículos, y entonces los humanos podemos lamernos, chuparnos como los animales, o la penetración anal o la penetración vaginal, ajá, la podemos usar. Eso es a lo que él se refiere cuando dice como humano. Pues como humanos pues se está refiriendo a los genitales. Claro que ella no puede bajar de donde lo colocó al cuerpo al cual se está refiriendo él, pero la palabra humano dice, ámame como humano. Es decir, como un sujeto que tiene pene y testículos. Y tú tienes, digamos, aquello que complementa lo que a mí me falta. Tú tienes la vagina, ajá, y el ano. Te puedo penetrar por el ano, te puedo penetrar por la vagina. Ajá. Así quiero que seas. Y bueno, creo que la posibilidad para su amiga querida es que le diga, ¿sí? Me enamoré porque soy libre de enamorarme de quien se me dé mi repajolera gana. Pero viendo que tú estás verdaderamente en la posición de un toro. Tengo que dilucidar si yo quiero ser tu vaca.
Sí, como el mito del Minotauro, me meto a una vaca.
Exacto. Es decir, que lo vea un poco por el sentido del humor, que le conteste desde el sentido del humor. Bueno, ahora veo que me he enamorado de un toro, no me di cuenta. Perdón, tengo que dilucidar si quiero ser tu vaca. Por lo pronto, ¿sí? Que te vaya bien.
Doctora, colegas, estamos llegando ya a la 1:30 del día de hoy. Término
no.
De nuestro. pero deme chance, Giselle, dar lectura al último mensaje que recibimos por parte también de Alma Flowers, donde nos dice: me hacen pensar en cómo escribía Dostoyevsky, el amor y su síntoma. Escribía siempre atravesándose a sí mismo.
Sí, claro. Y hay muchas cosas, tenemos toda la semana para hablar del amor. Es urgente hablar del amor. Pero antes de que nos vayamos, ya encontré el pedacito que quería yo leerles Bueno, están, digamos, en el banquete y están en la discusión de que han sido injustos con Eros, porque todas las alabanzas se dirigen a los otros dioses y Eros ha quedado olvidado. Ese es el ambiente en el que están. Y entonces la opinión de Sócrates fue, digamos, el señalar precisamente todo esto. Y dice, Eros es un dios muy digno de ser honrado por los dioses y por los hombres, por mil razones, sobre todo por su ancianidad, porque es el más anciano de los dioses. La prueba es que no tiene padre ni madre, ningún poeta ni prosador. Se los ha atribuido. Según Hesíodo, el caos existió al principio y enseguida apareció la tierra, con su vasto seno, base eterna e inquebrantable de todas las cosas y de Eros. Hesíodo, por consiguiente, hace que al caos sucedan la tierra y Eros. Parménides habla así de su origen. Eros es el primer dios que fue concebido. Acusilao ha seguido la opinión de Hesíodo. Así pues, están de acuerdo en que Eros es el más antiguo de los dioses todos. También es de todos ellos el que hace más bien a los hombres, porque no conozco mayor ventaja para un joven que tener un amante virtuoso, ni para un amante que el amar un objeto virtuoso. Eso es lo que quería yo señalar. Y ese es el tema de la película. Exactamente, ella es el objeto virtuoso, que lo altera, que lo trastorna, que lo modifica. Y finalmente, pues, la película es que ella puede escribir porque ha vivido el amor y entonces puede escribir y está en la universidad presentando su libro, presentando su libro frente a todo un público, y él se ha ido a Estocolmo a estudiar medicina, que es lo que más le interesaba, y no los negocios del padre, que el padre obligaba a sus tres hijos a que se interesaran por la empresa. Y en eso termina cuando ella, digamos, recordándolo, evocándolo, empieza a intentar masturbarse, y entonces él entra por la ventana, porque así es como siempre entró a su cuarto, por la ventana de ella. Voltea antes de que iba a llegar a un éxtasis y lo ve. Y entonces, ¿estás aquí? ¿Sí? Y le dice sí. Y bueno, finalmente la película culmina en que ya ella excitada, ya ella avanzada, ajá, él se dirige a ella ya en ese estado para consumar el amor, el acto de amor, ajá, porque él ha venido desde Estocolmo a verla. Es decir, el amor así es. No una mierda.
Pues sí, así es, doctora. Reunámonos mañana, tenemos cita al mediodía aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Sí, hay muchas cosas por tratar del amor, ¿sí? Ojalá y mañana pudiéramos tratar los conflictos de pareja, ¿sí? El por qué hay tanto conflicto en la pareja, y más en la actualidad. Es decir, por un lado, hay hombres que quieren ser amados como humanos. La nueva nomenclatura.
Ahora sí va a ser ámame como humano.
Guácala.
Bueno, pero hay todavía la posibilidad de preguntarnos, ¿por qué las iglesias están reservadas con tanta anticipación? ¿Cuántos matrimonios eclesiásticos hay cotidianamente? Están repletas las iglesias en la Ciudad de México y a veces también, digamos, en Oaxaca, ahí en Santo Domingo, que se escoge mucho Santo Domingo para hacer la boda ahí de millonarios, generalmente es de gente con mucho poder económico. Y entonces, bueno, todo el mundo se disfraza y va hasta Oaxaca, y bueno, Oaxaca y su comida, en fin, todo esto. Y sigue habiendo matrimonios y matrimonios y matrimonios y matrimonios y matrimonios, la novia de blanco y la bendición, digamos, de los sacerdotes, en fin. El sacramento como que no ha caído, al contrario, sigue siendo muy apreciado el matrimonio por la iglesia. Bueno, y entonces todo esto me llevó a pensar que sería muy conveniente que el martes habláramos de los conflictos de pareja. Porque sí, claro que sí. Es un tema siempre recurrente en la clínica. Siempre, siempre, siempre.
Rápidamente, doctora, si me permite dar lectura, dos últimos mensajes que recibimos. Uno fue de Alma Flowers, hablando justamente de su búsqueda del libro de Magritte Duras, y dice: la busqué en muchos lugares, Mercado Libre, libros de viejo digital, Busca Libros Chile, que es una plataforma en donde se encuentra lo imposible, y tampoco. Y por último, el mensaje que llegó de parte de Mari Carmen Perrusquí Hernández diciendo: buen día, doctores, un abrazo enorme y todo mi agradecimiento, porque gracias a escucharlos, a mi análisis, yo he podido construir cosas muy lindas en mi vida amorosa, no sin algunos muchos dolores y pérdidas muy significativas, pero este día puedo celebrar el amor, la vida. Un abrazo enorme con mucho amor para todos ustedes.
Pues sí, que vive el amor.
También nos escribió.
Recordemos que el amor no es una mierda. Sí. Please, por favor. Lo podemos enunciar así, pero no nos conviene. Sí.
También Yesenia García Salgado, que nos dijo: buenas tardes, doctores. Un abrazo muy amoroso para ustedes en este día tan significativo para muchos de nosotros, y que además estamos convencidos de la posibilidad de amar y ser amados.
¡Bravo! Eso es lo que nunca hay que perder. Nunca. Es decir, hay algo muy bello en la vejez. No importa que se haya sido viudo o viuda. Hay que abrir siempre la posibilidad de un nuevo amor, de un encuentro amoroso. Aunque se tengan los 80 años, hay que abrir ese espacio. Ya llegará. Y si no llega, de todos modos, siempre se tuvo la esperanza. Y eso anima, y eso alimenta. No va a ver a uno como estúpido.
Si no llega, hay que vivir 80 más.
Y mire, doctora, le dice Alma Flowers: bravo, doctora Heiser, su filo es hermoso.
Sí.
Entonces, hagamos también en este siglo que el amor no sea tan ausente. ¿Saben por qué? Porque la ausencia del amor, finalmente evitando un tipo de sufrimiento imaginario, produce un sufrimiento en lo real. Y eso es muy delicado, muy destructivo. El ser humano se defiende del amor pensando que lo hará sufrir, y lo más terrible es que no solamente queda en el sufrimiento, sino queda en la experiencia de lo real. Por eso, digamos, se pierde el interés por la vida. Hay muchos suicidios de diferente forma. La gente se está matando. Entonces, la ausencia del amor produce estragos muy severos. Bien, pues hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.